Dramas.
Yo me recibo en el 75, final difícil. Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es en ese momento el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Tramas. Esta emisión de Tramas está dedicada a la memoria de Nicolás Casullo, 1944-2008. Nicolás Casullo, escritor, ensayista, novelista, profesor en las carreras de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes, director de la revista Pensamiento de los Confines. Nicolás Casullo, amigo. ¿Qué caracterización se puede hacer, Nicolás, del gobierno del presidente Arturo Illia?
Bueno, la caracterización que podríamos hacer en un principio es tratar de ubicarnos un poco personalmente, sobre todo aquellos que hicimos política desde hace tiempo, situarnos un poco en cómo recordamos y ubicamos esa época. El gobierno de Illia aparece como un gobierno, por una parte, democrático en cuanto a cómo va a ejercer las libertades políticas y el Estado de Derecho, y al mismo tiempo aparece fallidamente, con una legitimidad fallida, en el sentido de que era la época de la proscripción del peronismo y elecciones en el 1963, donde el peronismo no puede participar, por lo cual el gobierno de Illia nace, podríamos decir, con bastante grado de ilegitimidad. Esa es una cosa que, sobre todo en la época de hoy, hay que puntualizar, hay que recordar, indudablemente, porque en general se obvia muchas veces este dato. El clima con el cual nosotros podíamos pensar o recuperar el gobierno de Illia era que efectivamente fue un gobierno democrático, pero en una Argentina cuyas líneas ideológicas en ese momento hacían bastante duro y hacían bastante dificultoso recuperar ese hecho democrático de la misma manera que hoy podríamos recuperar este hecho democrático. Por una parte, se venía de un presidente constitucional volteado, que era el doctor Arturo Frondizi. Se venía de un protagonismo militar que iba en ascenso cada vez más a partir de luchas de azules y colorados. O sea, se venía sobre una suerte donde indudablemente lo que se pensaba era que el poder real pasaba por detrás de las instituciones de una manera categórica. Y que la resultante Illia presidente, si bien habilitaba una etapa democrática, al mismo tiempo no era verdaderamente lo que se estaba jugando en la Argentina en ese momento.
Con el derrocamiento del gobierno de Juan Domingo Perón, ocurrido el 16 de septiembre de 1955, se inició un largo periodo de inestabilidad política en la Argentina. Desde 1955 a 1963 se sucedieron 5 presidentes, de los cuales uno solo de ellos, el doctor Arturo Frondizi, fue electo en comicios democráticos. Frondizi gobernó desde el 1 de mayo de 1958 hasta el 29 de marzo de 1962, fecha en que fue depuesto por una nueva intervención militar interrumpiendo el orden constitucional. El presidente del Senado, José María Guido, asumió en forma interina la presidencia de la Nación y así se inició un proceso de normalización institucional que finalmente culminaría en las elecciones del 7 de julio de 1963. Esas elecciones, que consagrarían al médico cordobés Arturo Illia, mostraban, de todas maneras, la fuerte presencia del poder militar, que impuso una serie de condicionamientos que impidieron la presentación de la fórmula peronista.
Por otro lado, era una década donde el peronismo también tenía una profunda serie de contradicciones internas, donde, por una parte, podríamos decir, se estaba gestando una ideología del peronismo revolucionario, al calor de una década donde eso tenía un significado realmente de corte revolucionario, donde intervenían infinidad de factores, la palabra de Perón, el ejemplo de Cuba, toda una militancia joven que encontraba que la proscripción del peronismo seguiría eternamente y que Perón solamente podía volver. Indudablemente se producía un hecho revolucionario al respecto. Precisamente en la época de Illia se produce el fallido regreso de Perón, que de alguna manera confirma que no iba a poder ser un regreso como luego se dio en el 72-73, sino que eso iba a tener que ser producto de la lucha del pueblo y de un cambio de los factores de poder. Era la época donde John William Cook escribía el informe para las bases, y en donde planteaba, por un lado, la defensa de la democracia, pero también planteaba, por otro lado, lo equívoco de esta democracia que estamos viviendo y realmente la secundarización y la proscripción del pueblo. En ese marco, podríamos decir, Illia gobierna.
Nicolás Casullo nació en Buenos Aires en 1944. En 1970 publicó la novela Para hacer el amor en los parques, que a los 6 meses de su edición fue prohibida y recién fue rehabilitada en 1984. Como periodista, Nicolás Casullo colaboró en distintas publicaciones de Argentina y México, entre las que se pueden mencionar los diarios La Opinión y El Cronista Comercial, y el mítico semanario Primera Plana.
Tramas.
¿En qué se basó, qué características tenía el plan de lucha de la CGT durante el gobierno del presidente radical Illia?
Indudablemente fue una movilización del plan de lucha de la CGT bastante extraña, con un enorme apoyo de base, pero también con un manejo de las superestructuras y las conducciones sindicales que la jugaban en términos políticos. Ahí se dio lo que podríamos decir una conjunción de algo que muchas veces la izquierda lineal o esquemática no aprecia precisamente por su esquematismo. Sí, evidentemente era toda una política de un floreciente bandorismo en esa época, o sea, de la figura de bandor llevando adelante los procesos de la CGT, pero al mismo tiempo fue un movimiento de enorme efervescencia en las bases de ocupaciones de fábrica, donde indudablemente casi un millón de obreros pararon en ese momento, en función indudablemente de un plan de lucha que después era negociado, servía como presión y era trabajado por las conducciones políticas y sindicales y las conducciones del gobierno. En este cuadro podríamos decir que al progresivo deterioro del gobierno de Illia se sumaba una embestida de la CGT por justos reclamos, pero que indudablemente agravaban el deterioro del gobierno de Illia. En ese momento, como decía hace un rato, la figura de Bandor es una figura fuerte, también la figura de Alonso es una figura fuerte. En el 65 se va a dar esa variable donde el sindicalismo, a través de la figura de Bandor, confronta con el pensamiento de Perón en Mendoza, ahí podríamos ubicar que el sindicalismo venía desde dos perspectivas. Por un lado, venía ya, dentro de esa larga etapa de la resistencia del sindicalismo, venía ya tocado bastante por la integración y la participación que le propuso el frondicismo. Por otro lado, venía todavía, era fuerte en el sindicalismo, esas ideas de un viejo origen laborista, reformista, de partido laborista, en donde indudablemente Vandor, que era un cuadro político de primera línea en la historia del sindicalismo argentino, más allá de que si estemos a favor o en contra de lo que sucedió, pero era un cuadro realmente de primera importancia, indudablemente frente a la crisis del peronismo, frente al no regreso de Perón, indudablemente trató de jugar la posibilidad de una hegemonía del movimiento sindical en el conjunto del peronismo. Y además, esto es una historia de vieja data, donde siempre se vivió muy tensamente la fuerza sindical y la fuerza política. Todo esto estaba jugado también en el marco del plan de lucha y sus etapas de la CGT, como resistencia a la política económica del gobierno de Illia. En ese sentido, podríamos decir que ahí la CGT cumple y concluye una etapa en donde indudablemente también iban a partirse en dos aguas, por ser un poco esquemático, lo que iba a suceder luego. Es decir, no nos podemos olvidar, por un lado, de que la dictadura que se iba a implantar a posteriori en el gobierno de Illia, o sea, la comandada por el general Ongaría, iba a encontrar a los dos años un fuerte movimiento de resistencia en la CGTA, pero al mismo tiempo también hay otra historia, la de aquellos sindicalistas que muchas veces simbólicamente se dice que asistieron a la asunción del general Onganía y que de alguna manera convalidaron el golpe, y también todo un sector participacionista que a partir de una propuesta participacionista de Onganía iban a entroncarse en una actitud más conciliadora, más pactista. El apasionamiento de aquella época entre las corrientes llamadas revolucionarias y las corrientes llamadas reformistas hizo que estos calificativos fuesen mucho más apasionadamente trabajados, el enfrentamiento fuese mucho mayor, si hablase de traidores, si hablase de vendidos, si hablase de peronistas falsos, pero que en términos concretos repiten una historia que se da en todo el sindicalismo. Sus alas más revolucionaria, más conectada con un proyecto político de cambio social, y sus alas que ven que el sindicalismo, evidentemente, es simplemente una instancia que tiene el sistema capitalista para una mejor negociación en relación a los obreros con la fuerza del capital. Yo diría que a esta altura de los acontecimientos son dos variantes absolutamente clásicas y naturales que tuvo toda la historia sindical en Occidente.
Nicolás, ¿tenía algún proyecto político la Revolución Argentina encabezada por Juan Carlos Onganía?
Bueno, el proyecto del golpe militar encabezado por Onganía, para toda una joven generación, que en realidad iba a ser protagonista a posteriori de un fuerte momento de la política argentina, fue la clausura de una etapa histórica, o por lo menos así se lo interpretó. Es decir, el peronismo, que a lo mejor bajo el gobierno de Illia podía haber participado en elecciones y podía llegar a participar democráticamente en futuras elecciones, quedó truncado por un gobierno que indudablemente, si bien derrocó al gobierno radical, indudablemente tenía valores y sentidos claramente antiperonistas en cuanto al peronismo popular.
La idea de materializar un golpe de Estado contra el gobierno de Arturo Illia no solo era reclamada por algunos sectores de la prensa escrita y estaba apoyada por distintas facciones militares, sino también contaba con el apoyo del sindicalismo hegemónico y hasta de dirigentes políticos como Oscar Allende y el expresidente desarrollista Arturo Frondizi. Finalmente, el 28 de junio de 1966, se produjo el golpe militar en medio de una marcada indiferencia de la ciudadanía. A las 5 de la madrugada de ese día, el general Julio Alzogaray se presentó en el despacho presidencial de la Casa Rosada e invitó al doctor Arturo Illia a retirarse, quien en principio se negó, pero a las 7:20, al verse invadido el despacho por efectivos, el presidente depuso optó por retirarse, rodeado por sus colaboradores más cercanos, un oficial del ejército y 16 agentes de la Policía Federal.
Eso fue la clausura de un momento histórico, en el sentido de que la nueva generación descreyó definitivamente de la marcha de la Argentina a través de procesos institucionales, a través del juego de los partidos, a través de la posibilidad democrática. Es toda una generación que recibe el golpe de Onganía como la certificación de que ese camino está invalidado. Precisamente yo creo que si había mucha juventud peronista en 1966, ya en 1968 y 69 era muchísima más la que había. En realidad el golpe de Onganía, al cerrar ese camino o al inhabilitarlo totalmente, de alguna manera generó una reivindicación fuerte del peronismo, o sea, el que aparecía como el hijo prohibido de esta historia de la Argentina. Lo que se propuso Onganía con sus términos modernizadores de la Argentina, en términos de política económica con Krieger-Bacena, en términos de política, podríamos decir, de coerción de las libertades, en términos de políticas culturales, sin tener políticas culturales, indudablemente forma parte de una dictadura más, casi una de las clásicas dictaduras argentinas.
La fundamental medida de orden económico tomada hoy consiste en la liberación del mercado cambiario, el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las operaciones especulativas.
Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.